Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 10 de abril y desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con la confirmación, por ejemplo, por parte del propio jugador de la noticia que ayer os desvelábamos aquí en COPE en torno al futuro de César Tárrega, con la última hora del Levante y entrevista con Pablo Cuñat que no te puedes perder. Y con el director general de Valencia Basket hablando del futuro del club en la Euroliga y de Xavi Albert en el banquillo. Noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión durante los próximos 60 minutos de radio. Vamos ya con todo esto, es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que tras disfrutar de 4 días de descanso, hoy se ha vuelto a ejercitar en la Ciudad Deportiva de Paterna de cara a preparar el compromiso liguero del próximo lunes en el Sadar ante Osasuna, Iván.
Sí, a las 10:30 de la mañana ha empezado esa sesión que no tiene ninguna novedad, más bien porque Gaya y Roman Yarenchuk han vuelto a trabajar en el gimnasio y están descartados para el partido del próximo lunes contra Osasuna en el Sadar a partir de las 9 de la noche, en el que va a ser el regreso del Valencia a la competición tras haber disputado ese último encuentro contra el Granada. El resto con total normalidad, ejercitándose por primera vez en una sesión pues de readaptación a la competición, de readaptación al día a día, teniendo en cuenta esos 4 días libres que ha tenido el equipo. Me decían, y es verdad, desde ahora ya no hay parón, desde ahora ya es todo de golpe hasta que termine la competición y hasta que sepamos si el Valencia está o no clasificado para la Conference League, y de ahí que hoy se haya puesto ya el mono de faena el Valencia Club de Fútbol para preparar lo que va a ser, como digo, ese siguiente partido sin Gaya, sin Yarenchuk y evidentemente sin Mukhtar Diakabi, que en cualquier caso sigue estando en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de volver, como ya contamos la semana pasada, a Francia para realizarse esa artroscopia con el doctor Sonny Cotet, que fue el que le operó de esa luxación de rodilla hace prácticamente un mes en la ciudad de Lyon.
No abandonamos la información del Valencia porque hoy César Tárrega ha confirmado a los compañeros del diario AS en Pucela la noticia que ayer os desvelábamos en exclusiva en este programa. La cláusula que figura en su contrato para garantizarse un sitio el año que viene en el primer equipo.
El año que viene, en principio, creo que por contrato tienes algo de que perteneces al primer equipo, ¿puede ser?
Bueno, había una cláusula ahí pequeña, pero ya se verá. Quiero decir, no la tengo muy clara cómo es.
Se la aclaramos nosotros. En caso de que Tárrega juegue el 65% de los partidos con el Real Valladolid, tendrá dorsal en el primer equipo del Valencia la próxima temporada. A lo que ayer añadíamos que para los técnicos del club, a día de hoy, no haría falta ni tan siquiera que cumpliera los requisitos de esta cláusula porque cuentan con César Tárrega para que comience la pretemporada de la próxima campaña a las órdenes de Rubén Baraja. Luego ampliamos esta y otras informaciones en clave valencianista. En el Levante, el pasado sábado, frente al Real Zaragoza, se batió el récord de asistencia en el Ciutat esta temporada, 16.360 espectadores, gracias en buena parte a la campaña de entradas que realizó el club, que viendo el buen resultado, Pedro Zamora, se ha vuelto a movilizar.
Sí, se retiraron, Hugo, 1.995 packs de entradas dobles,
costaban 10 euros para ver el gran partido ante el Real Zaragoza y el que todos esperemos sea el gran partido del próximo sábado ante la Morevieta. Y el Levante lo que ha hecho, una vez ya los socios y abonados entienden que todas las entradas que querían retirar, pues ya lo han hecho, ahora han puesto a la venta al público en general precios muy populares, diría yo. A 8 euros la más barata en cualquiera de los fondos y luego ya pues te puedes rascar un poquito más el bolsillo si quieres ver el partido ante la Morevieta sábado a las 9 en alguna de las tribunas, 12 euros y 18 respectivamente. Por cierto, de tema de entradas y de horarios, ha salido ya el partido Villarreal B, el horario del partido Villarreal B Levante del próximo 3 de mayo. Quedan todavía 3 jornadas para entonces. Esperemos que siga siendo decisivo. Ha caído, o la Liga lo ha puesto en viernes, 8:30, para gran enfado de muchos seguidores del Levante que contaban con ir a la Cerámica a ver ese partido. Hay que recordar que el año pasado ya el Levante se jugó un montón de cosas en la Cerámica, pero es que el Villarreal B no está como el año pasado. El Villarreal B es último, se está jugando la vida para no bajar. El año pasado he buscado, el Villarreal mandó 6.000 entradas al Levante, les dejó estar en uno de los fondos, en el fondo sur.
Sí, no en la jaula.
No en la jaula, para que pudieran animar y hacer lo que quisieran en ese partido. La situación es bastante diferente este año. Villarreal B, entiendo que no querrá bajar.
Está jugando la permanencia.
Que quiere salvarse y que lo último que quiere es que vayan 5.000 del Levante a animar al Levante y, lógicamente, a no animar al filial del Villarreal. Así que apuntamos 3 de mayo, viernes, 8:30, Villarreal B, Levante.
Antes de llegar a esa cita, como dice Pedro, quedan 3 jornadas. La próxima en el Ciutat también, frente a la Sociedad Deportiva Morevieta. Enseguida vamos a estar por tierras vascas para hablar con un jugador que pertenece al Levante Unión Deportiva, pero que defiende los colores del rival de este próximo fin de semana. Y te tengo que preguntar porque esta tarde hay consejo de administración en clave granota y por la última hora deportiva del equipo que dirige Felipe Miñambres. Y en baloncesto, protagonismo hoy para Enric Carbonell, el director general de Valencia Basket, que se ha pronunciado al respecto de varios temas de actualidad importantes en la entidad taroncha, Fermín.
Sí, Hugo, hoy era la inauguración de 2 pistas de baloncesto de calle. En realidad es que ya estaban esas pistas, están cerca de la Fonteta, enfrente del Parque de Bomberos, pero claro, estaban bastante dejadas y la NBA les ha pasado ahí.
Son las
ahí
que viniendo por,
sí,
Don Bosco,
dejas a mano izquierda. Justo, pues esas estaban hoy preciosas, pintadas de azul con los logos de NBA, es decir, las han...
Les ha dado
un lifting bonito, ¿no? Y era un acto de la NBA. Además, estaba también el trofeo, ya sabes cómo organizan los americanos todo, cuidando mucho los detalles. También estaba el trofeo Larry O'Brien, que es el que levantan los campeones de la NBA. Entiendo que sería una réplica. En cualquier caso, allí 2 leyendas del baloncesto europeo y también de la NBA, porque triunfaron al otro lado del Atlántico, como Sonia Vasic, una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto europeo, y Dino Radja, el ex Celtic, croata, miembro de la yugoplástica famosa de Split. Me hacía gracia porque todos los jóvenes periodistas que estaban hoy allí, me he sentido muy mayor. Yo decía, raya este tío cómo juega, y decían, yo es que el año que él nacía yo. Yo digo, jolín, macho, ¿qué? De Zamora, me he sentido muy mayor. Pero
ya lo veo, tú lo viste, pero claro, ¿no?
Bueno, el caso es que estaba ahí Enric Carbonell.
¿Te has sentido o no?
No, soy muy mayor, ya lo sé. Pero el caso es que, bueno, ahí ha sido como el peso de los años. Pero bien, en cualquier caso, estaba también Enric Carbonell. Y quiero recordar, porque le hemos preguntado por Xavi Albert y obviamente sobre la situación.
Pero es bastante joven, ¿eh?
Sí, hombre, Enrique, es que es del 87, del 88, sí, imagínate. Sí, sí. ¿No? El caso es que nosotros le hemos preguntado por el futuro de baloncesto en la Euroliga, que estos días está dando mucho de hablar. Quiero recordar que en un artículo del 14 de marzo, que titulamos ¿Cómo vive el Valencia Basket su incierto futuro en la Euroliga?, ya contábamos esa estrategia de Enric Carbonell de buscar una licencia multiaño pagando un canon que asegurara la condición de socio al acabar ese periodo, ¿no? Extrapolada a la compra de un piso, decíamos, era pactar varios años el precio de alquiler con una opción de compra obligatoria y tener estabilidad, esa gran palabra que busca Valencia Basket cuando se habla del baloncesto continental. De momento, no hay nada. Hay cambios en la estructura, renegociación de contratos con IMG, que es el que tiene los derechos desde hace más de 10 años. Todo apunta a que Valencia Basket va a jugar la Eurocup 24-25, pero no está descartado. Y como reconocía Enric Carbonell, sigue picando piedra.
Está en un punto de stand-by, nosotros continuamos en estas conversaciones, no sabemos exactamente la Euroliga cuándo va a tomar las decisiones de cada futuro, desgraciadamente tenemos que estar siguiendo haciendo este trabajo con los propietarios, pero sin tener un horizonte de cuándo se va a tomar la decisión. La realidad es la que es, la Euroliga es una liga en la que te treche propietarios que han de prender una decisión, y paralelamente ahí convivo en dos situaciones, lo que voy a hacer la Euroliga a futuro, si ampliación, sin ampliación, si han equipos que puguen o que puguen entrar, compran algún tipo de estabilidad futura, y el curt termini de qui jugarà la próxima temporada. Entonces, el equipo en pista ya ha demostrat que som un equip competitiu, que fins a l'última jornada hem estat vius per estar en el playoff i seguir picant pedra, i ojalà més pronte que tard l'Eurolliga mos dona alguna estabilitat.
Luego escuchamos qué más ha dicho Enric Arbonell, el director general de Valencia Basket, al respecto del futuro en el banquillo con Xavi Albert. De momento como interino, pero haciendo las cosas muy bien ya con esa primera victoria en la Fonteta frente a Baskonia. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y como siempre con Javi García en los mandos técnicos, 19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en 60 segundos y hasta las 3 y media. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Descubre en el auto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Suzuki el auto.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 43 las 2, en directo a la sintonía de Deportes COPE, retomamos la información del Valencia, vuelta al trabajo como decíamos en portada en la Ciudad Deportiva de Paterna, 4 días libres, ni más ni menos, quien los pillara, Zamora. Bueno, alguno ha rascado en las últimas 2 semanas, juntando una cosa con la otra y demás.
¿Seguidos?
Sí. Yo te puedo decir que sí.
¿Seguidos no?
Sí.
¿Seguidos?
Sí, viernes, sábado, domingo, lunes...
Hombre, ya sí,
bueno,
pero...
Bueno, sí. ¿Y eso qué son?
No, pero
bueno, pues hombre, como la plantilla del Valencia también
sí,
ha cogido...
Sí, pero ¿no? Hombre, ya, pero no veo yo a Pepelu subiendo yo a la web del Valencia una cosa, tal. Yo me refiero...
Creía que ibas a decir, no veo a Pepelu plantando tomates.
No.
Oye, por cierto, Pepelu ha estado las fotos del otro día, ¿eh?
Pepelu ha estado en Galicia, he visto, en Instagram. Y
yo
Thierry...
le vi callejear, pero no sabía dónde era. Me sonaba al norte.
Sí, y Thierry ha estado con un ex del Levante, con Bezo. Íntimos
sí,
amigos.
Sí, sí.
Tanto Thierry, Bezo,
¿no? Guedes.
Yo me los encontré en Santa Rita, ¿es? ¿Iván? Sí.
Allí. Bueno, no sé dónde te los encontraste, pero Santa Rita existe, sí.
No, Santa Rita, el local de pasta italiano que hay por el centro, por la zona de
ellos
la calle Caballeros.
Iban mucho.
Está muy bien.
Bezo, Guedes, Thierry van mucho a esos lugares.
A mí es que, como no me impresiona coincidir con ellos o verlos. Pero cuando vas con gente que de repente te dice, y están ahí, y no han ido al reservado, se han sentado ahí con los demás. Yo es que no conocía el local, y como hay 2 hileras de mesas y luego hay columnas grandes en medio, yo no los veía, pero me decían, no, que están ahí. Y digo, ah, vale, pues muy bien, que aproveche.
Está muy bien, sí, el sitio. Mejor que el otro.
¿Que San Tomaso?
Sí, pues.
Yo en San Tomaso no he estado.
poquito.
Yo sí, yo estaba en ese.
No, yo no estaba. De hecho, yo había oído hablar de San Tomás, no, de Santa Rita.
Se come bien los dos.
Se come bien los dos, un poquito más barato en Santa Rita. Que
sí, más barato.
Un poquito, tampoco. Tampoco mucho más.
El guantazo fue.
Depende de lo que pidas. Pero
si vas a Santa Rita y pides una ensalada, hijo.
No, pero si pides 6 botellas de vino.
Igual lo dice por el vino, porque tiene buen morro Zamora con el vino.
Obviamente, Zamora no necesita tampoco 6 botellas de vino, con un par.
Pero con una cara ya.
De todas formas, a mí me enseñaron que en la radio había que pegar el gañote para que después fueras bien con los responsables. No, eso de criticar.
En la radio, por encima de todo, hay que ser sincero para que el oyente que está al otro lado, cuando sepa cuando vaya, sepa lo que hay.
Ya, pero esto es muy subjetivo, va a gustos también, ¿eh?
Pero Iván, la comida de Cope de verano la hacemos allí, ¿no? A ver, ¿te encargas tú?
Deben de patrocinar a Iván a nivel personal en Destino Primera o algo de eso. ¿Quieres decir algo que no hayamos dicho?
No,
lo puedes decir. Tú estás feliz yendo allí, ¿no?
Yo sí, yo...
¿Te gusta la comida?
A mí sabes que me gusta
ir a cualquier
buen sitio.
Yo te he dicho que
he ido
una vez y me gustó mucho. Me gustó mucho, pero bueno, Pedro tendrá otro
sitio. No, he dicho que muy bien.
No, ahora no vuelvas.
Yo lo que he dicho es que se come un poquito mejor y un poco más barato, ya está.
Bueno, que 4 días libres, que ya listos para preparar la cita del lunes. Recuerdo lunes, no sábado ni domingo, lunes en el Sadar frente a Club Atlético Osasuna. Iván, ¿con qué novedades? Poquita cosa, ¿no? Pues siguen las tres mismas bajas.
Sí, exactamente. No hay novedades. En realidad la novedad es que se mantiene lo que dejamos cuando cerramos la paradeta el pasado viernes por la mañana, cuando realizó el equipo el trabajo regenerativo y se marchó de vacaciones. En realidad, todo este periodo de vacaciones para el Valencia viene también motivado, entre otras cosas, porque el siguiente partido será el lunes, por tanto va a ser una semana larga, en la que teóricamente si los jugadores estuvieran en un estadio superior de la recuperación de lesión, sería positivo, pero es que en cualquier caso, Yaremchuk afronta su segunda semana, hablamos de un mínimo de 3 después de esa micro rotura en los isquios, y Gaya, bueno, está en la cuarta, pero ya hablamos de mínimo un mes, y de momento sigue trabajando en gimnasio como ha hecho esta mañana junto a Roman Yaremchuk. Por tanto, no se atisba ningún tipo de novedad de cara al partido del lunes. Toquemos madera, porque será que nadie cae lesionado y que por tanto están todos los que están disponibles ahora. Y a mí me genera especial intriga, lo veremos durante la semana, que ya digo que es muy larga. ¿Qué va a suceder con André Almeida? Porque claro, jugó muy bien, el propio Baraja reconoció, no le dolieron prendas en reconocer que fue el mejor, el que cambió el partido, el que lo resolvió todo. Entonces, bueno, yo tengo ahí la incógnita, lo quiero despejar durante la semana, el protagonismo que le pueda dar André Almeida, quizás en la titularidad en el partido contra Osasuna.
Contamos noticias hasta hora de la tarde. Noticia que desvelábamos ayer en COPE en torno a la situación contractual de César Tárrega, que ha confirmado el propio jugador en una entrevista en el diario AS. Recuerdo lo que contábamos, Iván, tiene que jugar el 65% de los partidos con el Real Valladolid para garantizarse un dorsal en la primera plantilla valencianista. Le añadíamos el asterisco que para los técnicos del club no hiciera falta ni tan siquiera que cumpliese estos requisitos, porque cuentan con él con dorsal para la primera plantilla como uno de los centrales de la próxima temporada para Baraja.
Sí, además una cláusula que por otro lado le haría ampliar hasta 2028 su contrato con el Valencia Club de Fútbol. El rendimiento está siendo muy bueno de César Tárrega. Ayer lo decíamos, de los 12 partidos en los que él ha estado allí en Valladolid desde que llegó a mitad del mes de enero, ha jugado 9. Uno de ellos no lo pudo disputar por estar sancionado al haber visto la roja en el encuentro anterior, pero el rendimiento está siendo muy bueno. El otro día marcó su primer gol en el partido contra el Cartagena, se estrenó en el fútbol profesional y además colaborando a la victoria del equipo Puzel. Y en esa entrevista en el diario AS hemos escuchado anteriormente cómo él mismo hablaba de esa cláusula sin saber muy bien qué estipulaba ese negro sobre blanco en el contrato. Esto es lo que ha dicho también sobre su situación, sobre el momento de forma, sobre esa futura realidad, de que forme parte de la primera plantilla del Valencia.
El año que viene, en principio, creo que por contrato tienes algo de que perteneces al primer equipo, ¿puede ser?
Bueno, había una cláusula ahí pequeña, pero... ya se verá, quiero decir, no la tengo muy clara cómo es. Bueno, a ver, estos años yo estaba a gusto en el Valencia, es verdad que estaba jugando en el filial, estaba pues en dinámica de primer equipo y hasta ahora no se había dado la oportunidad. Sí que es cierto que cuando el Real Valladolid me llama, yo veo una oportunidad grandísima y no me lo pienso dos veces.
¿Hablaste con el Pipo, he leído por ahí?
Sí, el míster, hablamos con pues, tanto dirección técnica como cuerpo técnico y sí que sabían de la oferta del Real Valladolid y él me aconsejó que debería venir porque iba a ser un buen club.
Buena entrevista hoy de César Tárrega con los compañeros del diario AS, que no cita al compañero, ¿eh? Dice, he leído, he oído una cláusula, hablaste con el Pipo, he leído por ahí, cita, hombre, que no pasa nada, sí.
No se acordaba, hombre.
Como digo, es una entrevista muy recomendable porque además César Tárrega está muy bien. Mira que cuando encontramos a un chaval que además no está acostumbrado a hablar con los medios de comunicación, porque César Tárrega en realidad entrevistas empezó a realizar ahora que está en el fútbol profesional, pero como decía el compañero, desde Pucela hasta hace dos ratos estaba disputando partidos en segunda red y muy bien amueblada la cabeza, se suele utilizar para generalizar con todos los jugadores, pero en este caso es que da gusto leer la entrevista y escucharla como hemos hecho una parte de ella en COPE porque es muy consecuente con lo que dice. Incluso le preguntan si le da un poco de rabia, ¿no?, el ver en la distancia como compañeros de su generación, entre comillas, jóvenes chavales que también provienen de la cantera, están jugando en primera división con el Valencia y a él le ha tocado buscarse las habichuelas cedido. Dice que para nada, que los que están jugando, los compañeros de su generación que están jugando con el primer equipo, es porque se han merecido jugar con el primer equipo y él se lo tiene que ganar. Insisto, muy recomendable la entrevista hoy con César Tárrega en las páginas del diario AS. Y no abandonamos la información del diario AS porque hoy han publicado que Diego López cumple con los hitos marcados en su contrato y amplía su vinculación con el Valencia una temporada más, es decir, hasta junio de 2027, un futbolista muy importante para Rubén Baraja, que se ha ganado sobre el terreno de juego, sin duda, una mejora contractual. Porque, ¿cuáles son sus números hasta el momento, Iván?
Bueno, son muy buenos porque viene jugando mucho y viene siendo muy importante para Rubén Baraja. Esta temporada acumula 31 partidos, 28 de Liga y 3 de Copa del Rey, en los que suma 3 goles en Liga y 5 asistencias y otro tanto que anotó en Copa del Rey. Eso durante la temporada 2023-2024. En total, desde que debutara con el Valencia contra el Atlético de Madrid en el partido de Liga, con Gattuso todavía en el banquillo en la jornada 3 de la pasada temporada, ha disputado 38 partidos de Liga y 3 de Copa del Rey, anotando un total de 6 goles y dando 6 asistencias en el campeonato liguero. Hay que recordar que debutó contra el Atlético de Madrid con Gattuso, pero no fue ya hasta el choque contra el Elche del mes de abril cuando ya empezó a tener protagonismo y continuidad a las órdenes de Rubén Baraja. De hecho, redebutó ese día en el Martínez Valero. Después, en el mes de agosto, renovó su contrato con el Valencia Club de Fútbol, como adelantamos en la sintonía de la cadena COPE, hasta 2026 con un año opcional que podía ampliarse, y este es el que se ejecuta en este momento hasta 2027, fruto de todos los hitos y todos los números que ha conseguido en el tramo que lleva jugado Diego López, menos de un año en el Valencia Club de Fútbol.
Dejadme que me marche un momento a la redacción del diario El Mundo. Está por ahí Malidón. Hola, Inma, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hoy publicas en el periódico, en su edición digital, que el Ayuntamiento de Valencia trata de acelerar la auditoría del coste de las obras del nuevo estadio. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, sabéis que hubo un acuerdo de la Comisión de Urbanismo el 21 de febrero por el cual PP, Vox y Compromís votaron a favor de elaborar una auditoría sobre el coste del proyecto que había presentado el Valencia en enero para obtener las licencias. Se acordó que era la mejor manera de garantizar que esas obras, tal cual las tenía planteadas el Valencia, podían salir adelante y que no se iba a quedar la obra a medias. Y en esa tramitación están. Es un asunto de cierta complejidad porque primero hay que establecer un pliego de condiciones para presentar a las auditoras y que éstas puedan decir y aportar un presupuesto de lo que costaría esta auditoría encargada con la coletilla de con carácter inmediato que se firmó en esa moción. Y hay dos vías para hacerlo. Una es a través de un contrato menor de 18.000 euros, que es una tramitación administrativa mucho más rápida. Y si no, ya tendríamos que ir a una licitación, que es pues algo mucho más complejo, en el que aparecerían las auditoras dispuestas a hacer eso. En eso está el Ayuntamiento, tratando de ajustar al máximo qué requisitos serían imprescindibles para que la auditoría tuviera sentido, es decir, para que determinara lo que se persigue, que es que el Valencia, con ese planteamiento que hace, podría ejecutar ese proyecto y podría acabarlo y podría tener financiación suficiente, y tratar de ver si es posible hacerlo a través de un contrato menor para que se tarde el menor tiempo posible y tengan unos resultados pues de la manera más inmediata. Aún así, pues esto llevará un proceso y ya llevamos un mes desde prácticamente, o casi dos meses desde que desde que se acordó eso, y bueno, los avances son lentos, son despacito, como casi todo lo que pasa por la administración.
Sí, hablar de avances es casi un eufemismo en torno a todo lo que tiene que ver con el nuevo estadio. ¿A qué te huele todo esto, Inma? Porque tampoco sabemos nada de la vía judicial que tenía que resolver el tema de la ATE, la caducidad y la prórroga y demás. ¿A qué te huele todo esto que está pasando en torno al nuevo estadio?
Bueno, a mí me huele a que estamos en una situación de parálisis absoluta porque es muy difícil desentrañar esta madeja. Es muy difícil. Primero, no hay una. Todos están esperando también desde el ayuntamiento a que haya un pronunciamiento del TSJ en relación a la ATE. Yo tenía entendido que los criterios estaban bastante claros, la exposición de motivos de cada una de las partes y que la sala entendía muy bien la trascendencia de este asunto y iba a intentar solventarla pues de la manera también con premura, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta que es un asunto que va a traer cola y que va a haber recursos y entiendo que la magistrada ponente quiera tener todo muy bien atado para que instancias superiores no le envíen la plana. Y eso por una parte. Y por otra parte, pues no hay movimiento ninguno, ni en cuanto a licencias, ni en cuanto a fichas. En febrero apareció esta opción de la auditoría, pues que sigue su camino, pero que va a ser lenta. Y a mí lo que me da es que el estadio está todavía muy lejos, que el Mundial se está convirtiendo casi en una utopía, porque hay ciudades como Las Palmas y Zaragoza que ya han presentado sus proyectos para remodelar tanto el insular como la Romareda, y que te están ganando claramente la mano a Valencia en cuanto a tiempos y sobre todo en cuanto a trabajar todos en una misma dirección, instituciones, clubes cogerse todos de la mano para sacar un proyecto adelante. Ahora mismo eso en Valencia ni ocurre ni me da la sensación de que vaya a ocurrir próximamente. Y entiendo que ahí la ciudad y la comunidad valenciana va a perder una oportunidad importante porque se está moviendo en un diseño de operación del año 2004. Han pasado 20 años y ese proceso ahora ya no tiene sentido. Si miramos lo que ha ocurrido en Las Palmas o lo que ha ocurrido en Zaragoza, por poner los dos ejemplos más parecidos, son estadios de propiedad municipal donde las administraciones han alcanzado un acuerdo para entre todos remodelarlo, explotarlo y ponerlo en marcha y actualizarlo para lo que hoy en día necesita un Mundial.
Estamos de acuerdo. Inma Lidón, redacción del Mundo, como siempre un placer leerte y escucharte. Gracias por estar en Deportes Cope. Un saludo.
Un abrazo a todos.
Tres anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Encuentra tu vehículo de ocasión. 3.000 coches de todas las marcas te esperan con importantísimos descuentos. ¿Dónde? En la Feria Selección Ocasión, del 19 al 21 de abril en Feria Valencia. Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis, Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Gentlemen, start your engines.
Els dies 13 i 14 d'abril tens una cita en el circuit Ricardo Tormo amb en València NASCAR Fest. El millor de l'automobilisme americà arriba a aquest ajuntament amb la Copa Racer i la Copa Nacional. Compra les teues entrades en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Deportes.
Deportes.
Cope más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Enseguida llegamos a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia con Fermín, con Pedro, con Iván, con Javi a los mandos técnicos. Después de contar la información en torno al Valencia Club de Fútbol, abrimos el mejor tiempo de opinión con estos asuntos que hemos tratado. Bueno, de César Tárrega ya hemos hablado. En el día de ayer desvelábamos la información. Hoy el propio jugador la confirma a través de las páginas del diario AS en una amplia entrevista. Del tema de la ampliación de contrato de Diego López, son estas cláusulas que aparecen en los contratos por hitos deportivos, por número de partidos. Diego López ha demostrado de sobra que está más que preparado para la élite y para jugar en el Valencia Club de Fútbol. Yo creo que es de los jóvenes talentos el más regular en cuanto a su trayectoria se refiere con el primer equipo, porque habrá gente que dirá Mosquera. Mosquera no es que haya sido regular, es que ha sido una explosión, ha sido una ascensión directa al estrellato por parte del central valencianista. Pero en el caso de Diego López, yo creo que desde que irrumpió en el primer equipo ha mantenido siempre esa regularidad en cuanto a rendimiento. Si no ha sido con goles, ha sido con trabajo. Si no ha sido con trabajo, ha sido con asistencias. Un futbolista fundamental para los planes de Rubén Baraja, Iván.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final es un jugador que ha tirado la puerta abajo, en el sentido de que en el filial quizás no estaba teniendo ese rendimiento, pero es el típico jugador que llega a la élite y quizás la élite se adapta más a su estilo de juego porque hay más espacios, porque hay más posibilidad de correr. Y luego Diego López tiene una cosa que demostró aquí desde el primer día que salió, y es compromiso total. Las corre todas, hacia adelante, hacia detrás, se desfonda, y creo que eso además hace que la gente pues tenga un gusto especial por Diego López. Yo creo que ese tipo de jugadores, de cara a este verano que viene...
Es muy de Mestalla.
Sí.
Es muy de Mestalla.
Además, yo creo que ese perfil de jugadores que ayer te decía, tema Conference League, ¿qué puede suponer, más allá de lo económico y demás? Pues es ese tipo de jugadores que yo creo que si está Europa aquí, independientemente de que pueda haber propuestas o no, él elegiría quedarse. Tengo la sensación, porque además es un aliciente chulo jugar Europa con el Valencia.
Yo creo que hay que ser muy valiente para salir de este Valencia en las condiciones en las que se encuentra ahora un jugador como Diego López, por ejemplo, con una ampliación de contrato hasta 2027, con una mejora salarial y con un protagonismo incuestionable. Fíjate el detalle que decía Iván, que lo hemos hablado muchas veces en cuanto al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna y la proyección de los futbolistas. Diego López no era protagonista en el Valencia Mestalla.
Pero es que era protagonista, pero no tan diferencial como, por ejemplo, fue Javi Guerra.
Sí, pero no era un jugador.
Iván, de hecho, hubo un tramo el año pasado
que
estaba hasta
un
poco quemado.
Sufrió mucho con las lesiones en el filial. No encontró la continuidad. Cuando se recuperó la lesión, había perdido el puesto. Bueno, al final lo que tiene la formación
es decir, lo que acababa de decir yo hace un minuto, que no era protagonista en el filial. Pero es que Mosquera igual. Pero es que Fran Pérez igual. Pero es que Javi Guerra igual. ¿Es así o no?
Bueno, algunos te los matizo, ¿eh?
Matiza.
Fran Pérez fue el máximo goleador del filial en tercera ref, el año del ascenso. O sea, lo jugaba absolutamente todo. Y Javi Guerra, el último año, es decir, hasta que debuta, estaba siendo absolutamente
diferente. O sea, como César Tárrega. Como César Tárrega.
Y César Tárrega hizo una muy buena temporada.
¿El año pasado?
El año pasado.
Pero
hace dos
no.
Hace dos en tercera ref, bueno, jugaba algo, jugaba mucho de hecho, pero no, vamos a ver, es que una cosa es ser protagonista en cuanto a tener minuto y otra cosa es decir, este chico es diferencial, tiene que subir al primer equipo, son cosas distintas, porque no, al final hay jugadores como Simón Luca, que es lateral izquierdo y que ahora está lesionado, pero la temporada pasada lo jugó todo, y dices, bueno, es un futbolista que es clave en el filial, pero no va a tener esa oportunidad.
Vale, pero mi pregunta es, para el que está todos los días en la Ciudad Deportiva Paterna, que eres tú, ¿Fran Pérez lo veías para subir al primer equipo?
¿En un Valencia normal? No,
no, en un Valencia normal no, en este Valencia. Vamos a hablar de realidades en este Valencia.
Sí, hombre. ¿Sí? En este Valencia podía subir perfectamente.
César Tárrega, ¿también veías que tenía progresión para subir al primer equipo?
Menos, porque no ha tenido ese foco.
¿Diego López?
Diego López...
Vale, o sea, quiero decir que no pasa nada. A mí Diego López me encanta.
Yo,
Fran Pérez, creo que es un jugador que dentro de... que le faltan muchas cosas para la élite, yo lo sigo diciendo, me parece que es un chico que tendría que hacer como César Tárrega. Y la gente dirá, es el sexto jugador que más ha utilizado Baraja en Liga, ¿cómo se va a marchar al Elche o al Valladolid o a un equipo de segunda división para foguearse? Ya lo sé, pero que para mí le sigo viendo a jugador que necesita igual 40 partidos en un club con otro contexto, porque aunque hablemos de este Valencia tiene la misma presión que todos los Valencias, que es jugar y defender este escudo.
Sí, pero lleva, es que Hugo, lo has dicho tú, es que es el sexto minutos.
Sí, pero que a mí...
Que para Baraja es fundamentalísimo.
Sí, pero es que la pregunta es, si no juega Fran Pérez, ¿quién juega?
Eso es. Bueno, es que yo creo
escucha,
que...
¿para Baraja es fundamentalísimo o no?
Bueno, todo depende del
rival
que tenga.
Sí, hombre, ya,
rival
si le traen a
tenga,
Cristiano Ronaldo de 17 años de banda derecha, pues
pero
no.
Pero tiene su recambio.
Bueno, pues sí,
Peter Federico.
que te vuelvo a decir lo mismo, Hugo, que todos vemos que Fran tiene un margen de progresión importante, que tiene unas condiciones muy buenas y que la toma de decisiones muchas veces se equivoca. Perfecto.
Si Canós,
pero a pesar de todo eso, es el sexto con más minutos.
No te vayas a Cristiano Ronaldo. Si Canós está en un perfecto estado de revista, como por ejemplo pueda estar, dime uno, Pepelu, que ha jugado todos los partidos del año. Canós juega todos los partidos y Fran Pérez juega los minutos, oye, que se me entienda, de la basura de cada partido,
sí, de refresco,
los revulsivos, lo que
pues
quieras.
Pues a mí en la derecha me sigue gustando más Fran Pérez, o sea, a mí me gusta más Diego López en la izquierda, si no juega de segundo punto.
Y, bueno, pero no por nada, sino porque el esquema de Baraja que más le gusta está ya confirmado por todos, que es el 4-3-1. Sí, o con dos delanteros.
4-4-2 en fase ofensiva, 4-2-3-1 en defensiva.
Un poco más así, más para mí se me ordenan mejor, como en el 4-4-2, y es que Fran Pérez, ¿con un Canós pletórico?
Sí, yo creo que no. Claro. Yo creo que no, pero que esto no quita que, como le decía Iván, yo le reconozco a Fran Pérez el trabajo que ha hecho.
Claro.
Si con Pedro, jugaría Canós a la izquierda y Diego López a la derecha.
Claro.
Aunque no te acabe más a Diego López en la derecha que en la izquierda, pero yo creo que lo encajaría así. Pero que esto no quita reconocerla a Fran Pérez, que ha pasado de tercera a segunda ref a ser internacional sub-21 y uno de los fijos de Santideña. Yo creo que tiene mucho mérito y ser titular en el Valencia, pero yo creo que Fran Pérez hay que contarlo todo. Tú lo ves jugar y yo creo que tiene que todavía tener un proceso de madurez, que para mí Diego López, por ejemplo, ya lo ha tenido en la élite. Javi Guerra también, a pesar del no es mal momento de forma, sino el mal momento que atraviesa, yo creo, a nivel futbolístico en cuanto a, bueno, si estamos cuestionando que Bellingham no está como comenzó la temporada, creo que se podrá decir lo mismo de Javi Guerra y no pasará absolutamente nada, faltaría más. Entonces yo creo que Diego López sí que ha dado ese salto, Javi Guerra sí que ha dado ese salto, Mosquera sí que ha hecho un triple tirabuzón y ha dado ese salto, y del resto pues la verdad es que llama la atención la situación que se está dando.
Yo creo que Hugo, lo que quería decirte, Iván,
a ver,
es que no estamos ante la mejor generación de la factoría de Paterna, de los que llamaban la atención varios, y que a eso se refiere Hugo con lo de ser protagonista y llamar la atención de estos, que no, es que este tiene que subir, y eso, los que no estamos encima en el día a día, no lo estábamos escuchando el año pasado. No había nadie que nos dijera, no, es que este tiene que subir, porque no estábamos ante una grandísima generación. Pero las circunstancias del fútbol han acabado con 3, 4, 5 chavales del filial en el primer equipo.
Igual no hablé lo suficientemente contigo, porque desde 2001 hasta 2004 son las mejores generaciones.
Si puedes empezar otra vez a contarlos, ¿sí? ¿Cuántos nos vas a contar? Porque al final no caben todos, ¿eh? ¿Cuántos? Porque seguro que falta Gozzi, falta Hugo González, falta Rubo Iranzo. Claro,
sí.
Claro. ¿Cuántos? Claro, pero que...
Pero si es que al final, yo a donde voy es, por ejemplo, Mosquera no tuvo protagonismo en el filial, ¿no? Porque estuvo 2 años ahí a caballo, que es el primer equipo, que es el filial, y no jugó directamente. O sea, quiero decir que al final, es lo que le digo
a Pedro. A caballo, primer equipo filial, que yo sepa, Mosquera, primer equipo, ha tocado muy
dinámica,
poco
pero no
hasta
jugaba,
ahora.
¿No? Estuvo 2 años sin jugar. Sin jugar.
¿Te parece poco?
Pero protagonismo con ninguno.
¿Pero a ti te parece normal que esté un chico 2 años sin jugar?
No, para mí la gestión no fue la correcta, pero ¿qué culpa tiene Mosquera de eso?
No, si yo digo que los jugadores no tienen ninguna culpa, y que tiene qué culpa tiene Diego López de no tener protagonismo en el filial.
Pero entonces, a donde yo voy es que lo que ha pasado es que se han adelantado procesos, que si lo reconoce Baraja en cada rueda de prensa, pero que es evidente, no quiere decir que el futbolista no vaya a llegar o no esté, que se han adelantado procesos, hay jugadores que la parten y luego no llegan, y otros que van callados y acaban llegando, pero en cualquier caso, a todos ellos, se le ha adelantado el proceso. Lo que pasa es que algunos han tenido la capacidad de adaptarse ese adelantamiento del proceso, en algunos casos muy precoz, y en otros simplemente necesitan más años. No quiere decir que no valgan.
Sí, no pasa nada. ¿Tú crees que los del filial del Madrid son...?
Yeyu juega poco y está jugando en primera, ¿eh?
¿Tú crees...?
¿No?
Sí.
Iván, ¿tú crees que los del filial del Real Madrid son mejores o peores que los del Valencia? Mestalla. Así, en líneas generales.
Por lo general, el Real Madrid tiene mejor equipo que el Valencia, lógicamente.
¿Y tú ves alguno del filial del Real Madrid jugando en este Real Madrid?
En ninguno. Este Real Madrid, no,
porque
este
no
Valencia,
caben,
sí.
Porque no caben.
Pero en este Valencia, sí.
No, pero yo estoy hablando de... No. ¿Y por qué no caben? Entonces las circunstancias del fútbol llevan... ¿Y el Barça? A que del Barça han salido 17. A que del Barça han subido 17. ¿Por qué? Porque las circunstancias del fútbol, el Barça no tiene ni uno y los tiene que poner.
Eso digo en este Valencia, que a veces es estar... Bueno, a veces no, siempre. En el fútbol es estar en el momento exacto, en la circunstancia adecuada. Probablemente en otro... En el Valencia del doblete no habrían salido 6.
No, ya,
pues han quedado ahí a medias, pero bueno, pues al final el fútbol...
Sí, sí.
Bueno, queda claro. ¿Quieres defender alguno más?
No, ¿qué pasa?
Yo creo que están todos. Ayer ya defendí a Jarek, así que poco a poco voy cumpliendo el expediente.
Y Jesús para... Jesús, habrá sí, que hacer sí, campaña Jesús, para Jesús, lo para asumo. Jesús sí, Pamplona. Sí. Pero además sería bonito para él, seguro jugar.
No ha trabajado todavía Baraja nada en el día de hoy, así que yo, como habitualmente te traigo información, no te voy a engañar.
Yo creo que va, no sé si va a jugar en Pamplona, pero creo que en las 8 finales que quedan, Jesús en algún momento, a Gaya aún le queda. Va a tener la oportunidad de salir de inicio y jugar. El otro día acabaron contentos en el cuerpo técnico en los minutos que tuvo luego en la segunda parte. Con Jesús. Vamos a ver si eso tiene continuidad. Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
3:09. Enseguida más.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Ven al concesionario MGB Datimport y consigue descuentos de hasta 4.200 euros. Encuéntralos en la avenida Maestro Rodrigo número 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Baloncesto, lo escuchábamos en portada. Hoy has estado con el CEO de Valencia Basket, Fermín. Le habéis preguntado por cómo está el asunto de la Euroliga 24-25 y también por el futuro de Xavi Alberto en el banquillo.
Sí, ya se comentó en su momento, cuando asumió la responsabilidad de dirigir al primer equipo, que el técnico valenciano de 36 años y 8 meses, Xavi Alberto, pues iba a ir un poco evaluando su situación partido a partido. De hecho, hoy Enric Carboné, esa inauguración o reinauguración de dos pistas con sello NBA al lado de la Fonteta, ha hablado precisamente de ser el macho lista, de ir partido a partido con Xavi.
La decisión que hemos tomado respecto a Xavi es, después del partido de Asbel, decidimos que había que hacer un cambio y Xavi ha entrado. A partir de ahí pensamos en, como dijo Xavi, en el corto y en ir, pues, Cholo Simeone, en el partido a partido, y cuando lleguemos, ojalá tengamos que tomar esa decisión. Es una semana complicada y yo creo que, bueno, que se terminó. Siempre los resultados ayudan de alguna forma a refrendar un poco las decisiones, y bueno, ahora, como pensando en el partido de Partizan y de Granada, que realmente es lo que tenemos que tener en mente. Le seguimos pidiendo lo mismo que al principio, y es, ahora ya hay que ir a por la Liga, y que acabar la fase regular lo mejor clasificados posibles para ojalá poder contar con el factor cancha, y a partir de ahí vamos a ver, tenemos que seguir siendo igual de exigentes, con las mismas ganas, y de hecho el fichaje de Alfa acaba un poco con esa idea. El movimiento de Alfa lo que pone en valor es que queremos ir hasta el final en la Liga CB.
Demasiada improvisación eso del partido a partido.
Sí, pero yo creo que en el fondo estaban tan nerviosos la semana pasada en el club, había tanto desasosiego, yo creo que las caras de Enrique y de Luis Arbalejo lo decían todo, que la aparición de Xavi Albert, la victoria, la forma de llevar el partido, la forma de comparecer ante los medios fue balsámico. Entonces yo creo que, como ahora mismo están pensando en el futuro, y el futuro aún no saben si es Eurocup o Euroliga, quién va a ser el entrenador de la temporada que viene, van a ir así. O sea, no hay otro margen, es que no hay otro camino. ¿Qué entrenador de primer nivel te viene ahora?
Pero a mí me parece muy bien que en los despachos se esté pensando en el futuro o trabajando en el futuro, pero hay un presente por trabajar, que es el meterse en playoffs y luego pelear hasta donde te pueda dar.
Ganando el otro día se aclara muchísimo el panorama.
Sí, sí, evidentemente, pero entonces apuesta
da por mucho Xavi. Margen, la victoria.
Pero apuesta por Xavi,
pero
entonces.
Pero es que quieren ver cómo es el periplo de Xavi en estos 6 partidos que quedan, más el de el viernes en Partizan, que no cuenta, pero ver un poco cómo dirige.
Lo contaremos aquí en la sintonía de Deportes COPE. 3:13, enseguida hablamos del Levante.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante aquí en directo en Deportes COPE Valencia. Antes de marcharnos hasta Morevieta, ya nos está esperando un jugador levantinista que está cedido en el rival del próximo fin de semana. Dos apuntes en la actualidad granota. El primero, Pedro, esta tarde, consejo de administración.
Sí, hay que hacer un repaso a la junta general de hace ya un par de semanas y, sobre todo, poner fecha a la Junta General Extraordinaria que tiene que fijar el cambio de poder, es decir, ese traspaso de acciones hacia Pepe Dávila, y que también va a poner fecha, hora, lugar y al cómo se va a hacer esa ampliación de capital de los 4 millones de euros para que puedan acudir los pequeños accionistas. Así que, si no pasa nada, pues al filo de esta tarde, más o menos a eso de las 8 de la tarde, tendremos que saber cuándo se va a celebrar esa Junta General Extraordinaria de Accionistas del Levante.
Y de la vuelta al trabajo del equipo en la Ciudad Deportiva de Buñol de cara a preparar ese partido contra la Sociedad Deportiva Morevieta, ¿qué contamos?
Pues sigue tocando madera Felipe Miñambres, porque salvo esa duda de Óscar Clemente, con ese esguince de tobillo del que está a punto de recuperarse de forma completa, no tiene ninguna baja para recibir a la Morevieta el próximo sábado.
Comprometidos, como siempre, estamos en la sintonía de Deportes Cope Valencia con la información granota. Esta semana, con motivo de ese Levante Sociedad Deportiva Morevieta, nos habíamos planteado en la redacción hacer una llamada al conjunto visitante, al conjunto rival, para hablar con uno de los nuestros, porque lo sentimos nuestro, porque pertenece, contractualmente hablando, al Levante Unión Deportiva, y dos, porque es un tipo que cuando lo conoces en la distancia corta, como hemos tenido la oportunidad de hacerlo nosotros, pues te conquista las primeras de cambio. Es el bueno de Pablo Cuñat, del cual contabas, Pedro, que aparte de estar rompiéndola en cuanto a su carrera deportiva se refiere, siendo internacional en la sub-21 con la selección española y jugando un porrón de partidos en la Sociedad Deportiva Morevieta en esta cesión, es uno de los jóvenes valores que ya se ha convertido en una realidad y que el Levante tiene bien amarrado.
Sí, 21 años para 22, 26 partidos esta temporada en la Morevieta, desde la primera jornada en la que precisamente se estrenó contra el Levante en el primer partido de esta presente campaña, en el horizonte los Juegos Olímpicos de París de este próximo verano, y como dices, amarrado y bien amarrado, si no hay ningún cambio, hasta junio de 2026.
Hola Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero preguntarte, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muy bien. Os acabo ahora de entrenar y muy bien, con ganas de sábado.
Oye, ¿cómo es para un chaval de 21 años marcharse a...? Tú ya has vivido la experiencia, además mucho más joven, de irte de casa para probar fortuna con tus habilidades futbolísticas en el FC Barcelona, ni más ni menos, pero ahora, ¿cómo es ese cambio de abandonar tu Valencia para marcharte a Morevieta, a Vizcaya, al País Vasco, y tratar de triunfar, en este caso, en el fútbol profesional, en la segunda división?
Bueno, es una experiencia que más difícil que cuando marché a Barcelona por el hecho de que te vas solo y ves la realidad un poco de hacer todo tú, ¿no? Depende de ti mismo y no tienes a mamá que te lo haga o a papá que te salve las castañas. Pero la verdad que un año de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje y que pues sí se hace un poco duro, ¿no? Porque echas en falta a tu gente, a la que siempre está ahí, pero bueno, como te digo, un año de mucho aprendizaje.
Hablaba Pedro de con los Juegos Olímpicos como telón de fondo a esta temporada maravillosa en tu carrera deportiva, para que la gente se haga una idea. Pablo Cuñat, hasta la última convocatoria, ha sido el portero titular de la selección española sub-21, siendo guardameta de segunda división, lo cual le da mucho más mérito, y más viniendo de la temporada anterior de no haber jugado con el Levante Unión Deportiva en el primer equipo, más allá de que trabajabas y estabas en dinámica de grupo, lo cual habla muy bien de lo que te ha costado llegar hasta ahí y de que no te han dolido prendas en tener que hacer sacrificios a la hora de meter cabeza en ventilador y llegar hasta el final por tu propósito de ser un portero reconocido de talla nacional.
Sí, eso es. Al final yo creo que hay que trabajar día a día, aunque no sé las cosas, y luchar por lo que uno quiere, y hay que, pues, que hay que sacrificar y hacer cosas de las que pues a lo mejor a primera vista no te entrarían en cuenta, pero que toca. Y lo que dices de la selección, pues un orgullo tremendo el poder representar a tu país y en un europeo, pues algo increíble.
El otro día hablábamos de César Tárrega, futbolista del Valencia, cedido en el Real Valladolid, y poníamos en valor la valentía, ¿no? De dar ese paso al frente y de abandonar una estructura como es la de un Valencia Club de Fútbol, para, además con posibilidades, a pesar de estar en el filial, de estar en dinámica de primer equipo por esa apuesta por los jóvenes del club y de su entrenador, de marcharse, en este caso a Pucela, para, con una plantilla también muy competitiva a nivel de defensores, de centrales, y tratar de ganarse un sitio para volver. En tu caso es algo similar. ¿Te costó en verano tomar la decisión de abandonar la disciplina granota para enrolarte en otro club de la misma categoría y tener más minutos, continuidad, para volver más fuerte?
Pues en principio sí que me costó un poco, porque yo mentalmente me veía como siendo portero del Levante, pero joder, hay grandes porteros también, y entendí que lo mejor para mi futuro era salir en busca de minutos. Me salió la oportunidad de la Morevieta, y ahí sí que no dudé, porque bueno, a veces que dices que hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante.
¿Y ahí cómo te convences, Pablo? Llega el verano, hablas con la familia, hablas con tus agentes, hablas con el club que te pretende, ¿cómo hablas con el Levante y te dicen que lo mejor para todas las partes es esto? ¿Cómo te acabas convenciendo?
Pues a ver, a mí, yo lo que dice mi agente, para mí va a misa, porque llevo toda la vida con él, y él me dijo, lo mejor para ti es ir ahí, y no me hizo falta escuchar más.
Tú te habías formado en el Levante, y como contábamos anteriormente, te marchas ni más ni menos que a la Masía. ¿Con cuántos años te vas para allá?
Con 15.
¿Y estás 3-4 temporadas?
Estoy 2 y media, porque pilla el COVID entre medias.
Ah, correcto, la pandemia. ¿Y qué te hace volver? Porque evidentemente para salir de un club, con lo que cuesta llegar a un club como el Barça en este caso, ¿qué te hace volver? ¿Tu carrera deportiva, el querer seguir progresando?
Pues a ver, yo una vez salgo del Barça, sí que es verdad que tengo varias opciones, pero para mí el Levante lo es todo. Desde los 12 años llevo ahí, para mí es mi casa, mi gente, y como allí no me valoran en ningún lado. Entonces yo creo que lo mejor para crecer y para dar pasos hacia adelante, pues era ir al Levante, y bueno, yo pienso que salió bien.
Sí, sí, tanto que salió bien, porque estamos hablando, insisto, con el portero titular de la selección española sub-21 y con un portero que lleva casi 30 partidos en segunda división, y que, como decía Pedro, está bien amarrado, porque creo que el Levante tiene hasta el 30 de mayo para ejercer una renovación automática por 2 temporadas más, y ya tenéis pactadas hasta junio de 2026. Y entiendo, Pablo, que tu ilusión es la de volver para quedarte y hacerte con la portería del Levante para muchos años, por todo lo que nos estás contando de lo que significa para ti este club.
Eso es. Al final, lo que te digo, desde que llevo desde los 12 años luchando por jugar en el Ciudad delante de todos los granotas, y para mí es una ilusión y es el objetivo a seguir. Luego ya, pues a final de temporada, el Levante se pondrá de acuerdo con mis agentes, pero vamos, yo soy de casa, como se dice.
Sí, fíjate, si es tu casa, que se puede contar porque la gente te vio, estuviste en el último partido liguero del Levante animando al equipo contra el Real Zaragoza como uno más en la grada.
Sí, eso es. Me dieron un par de días libres y me coincidió, y qué mejor que ir a apoyar al equipo, que, joder, está de dulce ahora.
Tienes buenos amigos ahora en el vestuario, ¿verdad? ¿Qué te cuentan? Porque creo que pasas vacaciones con Andrés García y compartes vestuario desde categorías inferiores con varios de ellos, también con el primer equipo de los que quedan de la temporada pasada. ¿Qué te están contando de este cambio en el banquillo y de esa ilusión en estas 8 finales que quedan por meterse en la lucha por el ascenso?
Sí, tengo muchos amigos allí, son gente maravillosa. Como ha dicho Andrés García, es muy, muy amigo mío. De hecho, trabajamos juntos un montón y, pues, ilusionados, ¿no? Porque se han vuelto a meter en la pelea y tienen una plantillaza y se ven más que capaces.
Ha dicho Pablo, trabajamos juntos. Es que no sabéis, hoy hay muchos futbolistas profesionales, sobre todo los jóvenes, que prefieren no tener vacaciones a seguir con su plan específico de trabajo en los meses de junio, julio, hasta que comienza la pretemporada con sus respectivos clubes. Y como yo lo he vivido en primera persona, lo puedo contar, porque tengo la información, porque lo he visto con mis propios ojos. Pablo Cuñat creo que lleva sin vacaciones de verdad, pues yo creo que los últimos 5 o 6 años, no exagero, porque en cuanto acababa su temporada con tanto en la etapa del Barça como en la etapa ya esta última del Levante, se ponía a hacer trabajo específico, tanto de portería como físico, y no estoy mintiendo, Pablo, que te has dedicado en cuerpo y alma para ser hoy el portero que eres.
Correcto, para mí es muy importante, ya me conoces, soy una persona muy, muy trabajadora, y hay gente que la post-temporada se la toma para descansar, y para mí es momento de mejorar todas esas pequeñas cosas que en temporada no puedes por tema de cargas. Pues esa postemporada yo me la dedico a trabajar y a mejorar todas esas cosas de cara a la próxima temporada, pues estar a un nivel superior.
Tiene un juego de pies increíble, es muy ágil bajo palos, la verdad es que es un portero muy, muy completo y que solo tiene 21 años, va a cumplir ahora dentro de poco 22, pero que está en la flor de la vida y a nivel deportivo todavía, incluso como él dice, tiene margen de mejora. Oye, ¿tienes la pedrada esta de la comida también, como los Pepe, Lu, Marcos Llorente y compañía? ¿Te cuidas mucho también por ahí?
Sí, sí, yo me cuido mucho, tengo a mi nutricionista que se encarga de todo y lo llevo todo a rajatabla. Así que es verdad que postpartido me doy un caprichito y me permito una buena cena, una buena comida, pero el resto de la semana lo llevo todo cuadradísimo.
Oye, y he visto que este año has decidido homenajear a la mamá, si no me equivoco, porque llevas Campos en la camiseta.
Eso es, sí, ya lo hice el año pasado con el filial del Levante, pero este año que ha sido una temporada pues bonita, de segunda, de selección, también, pues, qué más que homenajear a mi madre, que para mí lo es todo en la vida y ha sido la persona que siempre ha estado cuando ha necesitado.
¿Los echas mucho de menos ahora que estás un poco lejos?
Sí, la verdad que tanto a ella como a mí, a mis padres, mis hermanas pequeñas que están ahora, pues, en la edad esa de más bonita, ¿no? A mi novia, sí, se hace difícil, pues eso, porque sobre todo en los buenos momentos no tienes con quién celebrarlo y en los malos, pues, no tienes de quién arroparte.
Lo has sacado tú. Digamos que no sé si calificarlo como malo, pero ahora estás atravesando un bache, podríamos decir, porque no estás jugando. Fuiste con la selección española a dos partidos, además coincidió que muchos pudieron competir con sus clubes y marcharse a la concentración, pero a ti coincidió que jugabas lunes y por lo tanto te perdiste dos jornadas. Dos jornadas que sirvieron a tu entrenador para poner al portero suplente, ganar partidos. Y llevas cuatro consecutivos sin jugar y además venías de no jugar con la selección, que es un caso un poco raro porque estaba siendo el indiscutible para Santi Denia. No sé cómo lo estás viviendo.
Sí, a ver, han sido etapas duras en las que, bueno, eso, yo creo que el fútbol son etapas y en este momento el míster ha decidido esto y yo pienso que los grandes jugadores salen de estos momentos y que, pues bueno, intentando apoyar desde el rol que tengo ahora al equipo en todo lo que se puede, y a ver si conseguimos esa salvación que, bueno, estamos más cerca.
Sí, porque la Morevieta, Hugo, viene a pelear la salvación, y tengo por aquí los datos, es el segundo equipo más en forma de la categoría con 3 victorias, 1 empate y solo 1 derrota en las 5 últimas jornadas. Entonces, Pablo, llegáis en vuestro mejor momento, justo al Ciutat.
Sí, o sea, llevamos un momento increíble, creo que de hecho te diría que solo hemos perdido contra el Leganés desde hace mucho tiempo y llevamos una racha muy muy buena, un equipo que está ilusionadísimo y que, como antes ha dicho Hugo, es una familia esto y vamos todos a por el mismo objetivo, juegues, no juegues o no estés convocado, todos vamos a por lo mismo.
Estuviste el sábado viendo al Levante contra Zaragoza, ¿qué es lo que más te gustó? Como rival, ¿qué es lo que más te gustó de este Levante de Felipe que ha cambiado algunas cosas respecto al de Calleja?
Pues a mí sobre todo me gustan dos cosas, lo primero las individualidades, que es un equipo con una calidad increíble, que sale que ver jugador por jugador la calidad que tienen, y luego que todos van a una y a pesar de los momentos difíciles, como puede ser cuando empezaron perdiendo 2-0 contra el Elche o el otro día que de las inventa ese tiro, pues creen hasta el final y creen que pueden llevarse la victoria hasta el último minuto y eso es una cosa que admiro mucho del equipo.
¿Por quién te ha preguntado tanto tu compañero en la portería como el resto de jugadores de la Morevieta? ¿Por quién te preguntan más? ¿A quién temen más?
Bueno, a ver, en general hablamos un poco de todos por lo que te digo, que son jugadores muy bueno, pero bueno, yo le he dicho al otro portero que te da cuidado con Andrés García, que por ahí es un puñal.
Está jugando un poquito más para atrás, ¿eh? Pero aún así está haciendo buenos partidos, ¿eh? De lateral.
Sí, es un que suele que ver, es un chico con un físico tremendo y un recorrido muy muy bueno y que se adapta ahí, pues puede jugar ahí perfectamente. Yo lo prefiero personalmente más adelante por ese uno contra uno que tiene, pero de lateral cumple y lo está haciendo muy muy bien.
¿Qué hay que hacer para firmar la salvación de la Morevieta y el ascenso del Levante?
Pues ahora mismo nosotros centrarnos en el día a día, en ganar partido a partido, y el Levante pues yo digo que lo mismo. Vamos, yo desde aquí los veo cada partido y creo que lo van a hacer, o si no lo hacen se van a quedar cerca, pero vamos, yo pienso que lo van a hacer y encima vienen en dinámica ascendente, así que ojalá.
Eso es lo que te iba a preguntar. Por lo que conoces la categoría de sobra ya esta temporada, Pablo, ¿crees que el Levante en estas 8 finales que tiene por delante está capacitado para meterse ahí en la pomada con prácticamente todos? Está a 6 del segundo y está a tiro de 2 puntos del play-off de ascenso. ¿Tú crees que está capacitado para meterse ahí con el Sporting, con el Oviedo, con el Español, con el Eibar y meter cabeza entre los favoritos?
Sí, yo creo que sí, por lo que te digo, que como equipo ya el año pasado éramos un equipo muy unido y este año pues no he tenido la suerte de vivirlo, pero los veo muy unidos y después que tienen individuales increíbles que en un momento apretado te resuelven el partido. Y vamos, yo he jugado prácticamente contra todos los equipos de esta categoría y el Levante me parece un equipo muy, muy candidato a poder subir.
Es Pablo Cunyat Campos, guardameta del Levante, cedido en la Sociedad Deportiva Morevieta, que ahora no está jugando, que todo indica que no jugará de titular en el Ciutat, algo que a mí personalmente me alegra, porque creo que nos podría dar la tarde-noche de cara a las aspiraciones del Levante, al que le deseamos que le vaya tan bien como le ha ido hasta ahora, y sobre todo le deseamos que cuando llegue el próximo 30 de junio, ya con esa ampliación de contrato, regrese para quedarse, porque los buenos tienen que estar en casa siempre y el es uno de ellos. Pablo, que ha sido un auténtico placer hablar contigo aquí un ratito de radio en Deportes Cope Valencia. Te deseamos lo mejor y hablamos pronto.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Un auténtico crack dentro y fuera del terreno de juego como es Pablo Cunyat Campos. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte como siempre que te quedes en la mejor compañía, en la radio, en la cadena Cope. Adiós.